Aquí comienza Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
Estados Unidos prohíbe algunos equipos electrónicos en equipaje de mano en vuelos procedentes de ciertos países. El FBI investiga nexos de Rusia con elecciones 2016 y niega posible espionaje telefónico atribuido al expresidente Barack Obama. La OEA inicia hoy un debate sobre la crisis en Venezuela y el presidente Trump se atribuye el crédito por la falta de contrato para un jugador de fútbol americano. Hoy es martes 21 de marzo de 2017. Desde Washington les saluda Yoconda Tapia. Autoridades estadounidenses prohíben el transporte de equipos electrónicos en equipaje de mano para pasajeros de vuelos de ciertos países hacia Estados Unidos. Luis Alberto Facal informa.
Con la intención de aumentar la seguridad en las aerolíneas, el gobierno de Estados Unidos prohibió temporalmente a los pasajeros de ciertos vuelos originados en 8 países del Medio Oriente y el norte de África transportar laptops, iPads, cámaras y otros productos electrónicos en sus equipajes de mano a partir de hoy martes. La restricción fue anunciada el lunes en comunicaciones de la aerolínea oficial jordana Royal Jordanian Airlines y de la Agencia Oficial de Noticias de Arabia Saudita. Un funcionario estadounidense dijo a la Associated Press que la orden se aplica a los vuelos sin escala a Estados Unidos desde 10 aeropuertos internacionales, incluyendo los aeropuertos de El Cairo, Amán, Kuwait, Casablanca, Doha, Riad y Jeddah en Arabia Saudita, Estambul, Abu Dhabi y Dubái. La prohibición es indefinida, dijo el funcionario. Otro funcionario estadounidense dijo que la prohibición afectará a 9 aerolíneas en total, pero la Administración de Seguridad del Transporte no ha informado sobre las aerolíneas afectadas. Los funcionarios no estaban autorizados a revelar los detalles de la prohibición en anticipación al anuncio público y hablaron a condición de permanecer en el anonimato. Royal Jordanian dijo que los celulares y aparatos médicos están excluidos de la restricción. Todo lo demás, señalaron, necesita ser empacado en el equipaje de carga. Se desconoce a qué otros países y aerolíneas se aplica la prohibición. El secretario de Seguridad Interior, John Kelly, informó a legisladores el fin de semana por teléfono sobre temas de seguridad en la aviación que han llevado a la restricción de aparatos electrónicos, dijo un asistente legislativo que tiene información sobre la conversación. Luis Alberto Facal, Voz de América, Washington.
Esto es Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
El director del FBI, James Comey, confirmó que están investigando a Rusia y su posible intervención en las elecciones de 2016, a tiempo de descartar las denuncias de escuchas telefónicas contra el expresidente Barack Obama. Cristina Caicedo Smith en el informe.
El director del FBI, James Comey, confirmó por primera vez en público que la agencia lleva a cabo una investigación sobre la intervención de Rusia en los comicios presidenciales de 2016.
He sido autorizado por el Departamento de Justicia para confirmar que el FBI, como parte de nuestra misión de inteligencia, está investigando los esfuerzos del gobierno ruso para interferir en las elecciones presidenciales de 2016 e incluye la investigación de la naturaleza de los vínculos entre los individuos asociados con la campaña de Trump y el gobierno ruso y si hubo coordinación entre la campaña y los esfuerzos de Rusia.
Durante la audiencia ante la Comisión de Inteligencia de la Cámara de Representantes, Comey también confirmó que no hay evidencia por parte de su agencia o del Departamento de Justicia de Estados Unidos que apoye la acusación del presidente Donald Trump sobre la intervención de sus líneas telefónicas por parte del presidente Barack Obama.
Director Comey fue la presente declaración de que Obama interfirió las líneas telefónicas de la torre de Trump, ¿una declaración verdadera?
No tengo información que respalde esos tweets y hemos mirado cuidadosamente dentro del FBI.
Pero el representante David Nunes, republicano por California, quien preside la comisión, dijo que no se han descartado otras formas de vigilancia de Trump y sus asociados.
La Casa Blanca insiste en sus denuncias pese a lo dicho por los líderes de la agencia de inteligencia y desestimaron lo manifestado por ellos ante los comités de inteligencia y de Senado y Cámara. En cambio, cuestionaron las denuncias de los legisladores demócratas que exigen una investigación independiente.
Cristina Caicedo Smith, Voz de América.
Escuchan Buenos Días América desde la Voz de América en Washington.
Neil Gorsuch, el nominado del presidente Donald Trump para juez de la Corte Suprema, vuelve hoy al Senado para enfrentar la segunda audiencia de confirmación. El lunes formuló una sentida reflexión durante los argumentos de apertura. El informe con Gesell Tobías.
Cuando los jueces nos ponemos nuestra toga, no nos hacemos más inteligentes, pero es un recordatorio de lo que se espera de nosotros: imparcialidad e independencia, igualdad de autoridad y valor.
El republicano Chuck Grassley, presidente de la Comisión de Asuntos Judiciales del Senado, que realiza la audiencia, pidió incluso a los demócratas que apoyen la nominación de Gorsuch para garantizar la separación de poderes en Estados Unidos.
No matter your politics,
sin importar sus políticas, por todas estas razones, ustedes deberían estar preocupados por preservar el orden constitucional y, más importante, la separación de poderes. Y si les preocupan estas cosas, como debería ser, quiero que apoyen al juez Neil Gorsuch.
El máximo tribunal ha estado funcionando con solo 8 integrantes desde que murió el magistrado Antonin Scalia en febrero de 2016. El nominado del expresidente Barack Obama nunca tuvo una audiencia de confirmación por parte del Senado, controlado por los republicanos con 52 sobre 48 senadores, como señaló el senador Durbin.
Su nominación es parte de una estrategia republicana para retener la rama judicial del gobierno. Es por eso que los senadores republicanos han mantenido la vacante en la Corte Suprema por más de un año.
Los demócratas podrían intentar bloquear la nominación de Gorsuch con una táctica conocida como filibuster, que requeriría 60 votos para interrumpir el debate y pasar a la votación del nuevo juez. Sin embargo, los republicanos amenazan con cambiar las reglas del Senado para requerir una mayoría simple de 51 votos para conseguir la confirmación. Gesell Tobías, Voz de América, Washington.
El presidente Donald Trump visita hoy el Congreso con un renovado sentido de urgencia en busca de apoyos en su propio partido para repeler y sustituir la ley actual de salud, de cuya aprobación reconoce que dependen otras promesas de campaña. El mandatario habló el lunes por la noche sobre su propuesta durante un mitin en Louisville, Kentucky, advirtiendo que la iniciativa seguramente irá y vendrá en el Congreso, pero vaticinando que al final el resultado será grandioso. Queremos un recorte muy grande de impuestos, pero no lo podemos hacer hasta que cumplamos la promesa de repeler y reemplazar el desastre conocido como Obamacare, dijo Trump. Tratando de impulsar la aprobación de la medida, los líderes republicanos de la Cámara de Representantes propusieron el lunes enmiendas a la propuesta que apuntan a proporcionar más ayuda a la gente de mayor edad, acotar al Medicaid y acelerar la revocación de algunos incrementos de impuestos. Hacemos una pausa. Enseguida retornamos para hablar sobre una importante reunión del presidente Trump con el primer ministro de Irak.
Te saluda Gonzalo Abarca y quiero invitarles a que escuchen, de lunes a viernes, Foro Interamericano, las noticias.
Lo que sí podemos saber ahora es que la policía está en el lugar para investigar los disparos.
Gracias, Gonzalo. La situación que se está presentando en este momento no tiene nada que ver con la...
No se sabe a ciencia cierta cuántas personas están dispuestas a salir a manifestarse.
Lo que sí podemos saber, Gonzalo, es que no hay documentos que sustenten lo que piden algunos.
El análisis.
Y incluyendo eliminar, esto es muy importante, eliminar esos 3 años que a veces tienen que salir las personas para separarse de la familia. Correcto. Y volver a regresar después. Entonces ella quiere unir a la familia.
El debate.
El Partido Republicano está en crisis.
No es el Partido Republicano tenía dos candidatos hispanos, un afroamericano.
Todo en un solo lugar. Buanoticias.com. Foro Interamericano, una producción de La Voz de América.
Somos La Voz de América.
Parte, en la isla muy pocos cubanos estaban informados.
Necesitamos la liberación de los presos políticos y los estudiantes.
Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional, nadie puede salir.
Información balanceada y objetiva.
Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar a
Enterese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Día a día buscamos que la información que ofrecemos a nuestra audiencia sea balanceada y objetiva. Generamos espacio para todas las fuentes con el objetivo de que al final del día sean ustedes mismos, nuestros oyentes, quienes con criterio fundamenten su propia opinión. Soy Lina Correa, yo soy La Voz de América.
Continúan ustedes en sintonía de Buenos Días América, un programa de La Voz de América. El presidente Donald Trump reafirmó su determinación de deshacerse del autodenominado Grupo Estado Islámico a tiempo de reunirse con el primer ministro de Irak, Haider al-Abadi, en la Casa Blanca. Gracias por estar aquí. Tengo un gran respeto por usted. Dice que trabaja muy duro. Sus soldados luchan con valentía, dijo Trump, refiriéndose a los progresos realizados en la batalla en Mosul. Las fuerzas iraquíes, apoyadas por la coalición internacional antiyihadista liderada por Estados Unidos, lanzaron una ofensiva el 17 de octubre para tomar Mosul, la segunda ciudad en Irak y el último gran bastión del grupo extremista. Después de haber conquistado el extremo oriental a finales de enero, las fuerzas iraquíes llevan a cabo una operación en el oeste de la ciudad desde el 19 de febrero. El primer ministro iraquí advirtió que los esfuerzos son intensos y que hasta ahora han dado buenos resultados y anunció que el miércoles asistirá a una reunión ministerial de 68 países de la coalición antiyihadista. El secretario general de la OEA, Luis Almagro, inicia hoy un debate sobre la crisis en Venezuela en la sede del organismo internacional aquí en Washington y contará con la participación de representantes de diversos organismos que apoyan una acción conjunta que beneficia al pueblo venezolano y con la que, paralelamente, realizará consultas diplomáticas sobre su petición de suspender a Venezuela del organismo, mientras la representación de Caracas lo continúa acusando de proselitismo político. El lunes y durante una conferencia de prensa realizada en la sede de la OEA, aquí en la capital estadounidense, y en la que estuvo acompañado de las esposas de dos líderes políticos encarcelados en Venezuela, Almagro destacó el escenario en el que se desenvuelve esta crisis.
Es penoso para nosotros ver que sin ninguna argumentación, luego de 132 páginas de un primer informe y 75 páginas de un siguiente informe, donde ningún hecho ha sido rebatido, ninguna línea de sus informes ha sido rebatido. Cada uno de ellos implica violaciones a la Constitución Bolivariana de Venezuela, implica violaciones a los derechos humanos de todos los venezolanos, venezolanas.
Por su parte, Lilian Tintori, activista por los derechos humanos y esposa del encarcelado líder político Leopoldo López, sostuvo:
apoyamos el informe y apoyamos la aplicación de la Carta Democrática de Venezuela. Es urgente.
Si en Venezuela.
En tanto, Patricia Ceballos, actual alcaldesa de San Cristóbal en el estado Táchira y esposa del encarcelado exalcalde de esta ciudad, abogó por la vigencia de la democracia y los derechos humanos.
Tampoco hay elecciones y se le niega al pueblo venezolano el derecho a votar. En Venezuela no hay democracia, hay dictadura. Y si en Venezuela no hay instituciones que garanticen los derechos de los venezolanos, sino que responden a los intereses y a las directrices del partido de gobierno, en Venezuela estamos viviendo los venezolanos en un total estado de indefensión.
Luis Almagro advirtió que tiene previsto intensificar los contactos diplomáticos iniciando esta semana con el presidente del Consejo Permanente, el embajador de Belice, Patrick Andrews, y representantes de los grupos regionales para discutir este tema. Y poco antes de esta conferencia de prensa, la representante de Venezuela ante la OEA expresó la protesta de su gobierno. Tony Cano en el informe.
La representante de Venezuela ante la OEA irrumpió denunciando un acto de proselitismo político. Venimos a protestar enérgicamente esta rueda de prensa. El señor Almagro sabe que esto es violatorio de toda normativa de la organización. No se pueden hacer actos proselitistas, dijo la embajadora Carmen Velázquez poco antes de la conferencia. Velázquez leyó una carta que Venezuela presentó al Consejo Permanente de la OEA acusando al secretario general de conducir una provocadora campaña político-mediática contra el gobierno. Tras la interrupción, la conferencia prosiguió y Almagro criticó que del gobierno venezolano lo único que se escucha son amenazas e insultos. Tony Cano, Voz de América, Washington.
Música. La explosión de un coche bomba en el barrio suroccidental de Amil, en Bagdad, mató a por lo menos 23 personas e hirió a otras 45, según dijeron funcionarios iraquíes. El autodenominado Grupo Estado Islámico se atribuyó responsabilidad por el ataque el lunes por la noche. Los militantes han llevado a cabo ataques similares en Bagdad y otras ciudades a medida que se debilita su control de Mosul. Combatientes de ISIS han sufrido varias derrotas durante los pasados 2 años, perdiendo más del 60% del territorio que tuvieron bajo su poder en el pasado. Hacemos una pausa, luego volvemos con noticias de Latinoamérica.
Estar localizados en la capital de Estados Unidos, en Washington, nos permite ofrecer el espectro político de lo que sucede en esta ciudad. Buscamos ofrecer información clara y concisa de la política estadounidense. Yo soy Angélica Herrera. Yo soy la voz de América.
Les saluda Gonzalo Abarca y quiero invitarles a que escuchen de lunes a viernes Foro Interamericano. Las noticias.
Lo que sí podemos saber ahora es que la policía está en el lugar para investigar los disparos.
Gracias, Gonzalo. La situación que se está presentando en este momento no tiene nada que ver con la...
No se sabe a ciencia cierta cuántas personas están dispuestas a salir a manifestarse.
Lo que sí podemos saber, Gonzalo, es que no hay documentos que sustenten lo que piden algunos.
El análisis.
Y incluyendo eliminar, esto es muy importante, eliminar esos 3 años que a veces tienen que salir las personas para separarse de la familia. Correcto. Y volver a regresar después. Entonces ella quiere unir a la familia.
El debate.
El Partido Republicano está en crisis. No es
el Partido Republicano tenía dos candidatos hispanos, un afroamericano.
Todo en un solo lugar. Boanoticias.com. Foro Interamericano. Una producción de La Voz de América.
La Voz de América te ofrece noticias, entrevistas, análisis, tecnología, salud.
La tensión crece.
El aparato podrá mapear.
Hasta ahora nos encontramos
en entrevista con La Voz de América.
Estás cerca de La Voz de América. Únete a nuestra cuenta en Twitter. @VoaNoticias.
Estamos transmitiendo Buenos Días América desde los estudios de La Voz de América en Washington. El oficialismo y la oposición en Venezuela están enfrentados por las exigencias de elecciones generales. Álvaro Algarra con el informe.
El legislador oficialista Héctor Rodríguez, durante conferencia de prensa del Partido Socialista Unido de Venezuela, aseguró que la principal razón por la cual los poderes del imperialismo generan tanta presión sobre Venezuela es porque es la principal reserva energética del mundo, por lo cual hizo un llamado a la reflexión a los que considera como apátridas.
Queremos rechazar la actitud entreguista de algunos dirigentes de la oposición venezolana, la actitud apátrida de solicitar la intervención extranjera en tierra venezolana.
Sin embargo, el presidente de la Asamblea Nacional, Julio Borges, aseguró que toda la militancia opositora ahora tiene el deber de presionar al gobierno para obligarlo a llamar a elecciones.
El gobierno es quien está débil. Un gobierno que le tiene miedo al pueblo es un gobierno débil. Un gobierno que no quiere elecciones es un gobierno débil. Un gobierno que lo único que le queda es la represión y el miedo y la violencia es un gobierno débil. Pero fuerte es un pueblo que se organiza, que resiste, que lucha, que no se doblega, y eso es el pueblo venezolano.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Autoridades electorales en Ecuador extreman esfuerzos para proteger el material para la segunda vuelta electoral. Giselle Jácome desde Quito.
Según el titular del CNE, Juan Pablo Pozo, se ha pedido a las Fuerzas Armadas colaboración.
Hoy hemos pedido que más militares, ratificar que más militares estén también dentro de todo lo que significa el proceso de integración.
El gerente operativo de la empresa Mongar, contratada por el CNE para la distribución del material electoral, Ramiro Naranjo, también aclaró
que 50 miembros de las Fuerzas Armadas brindando seguridad a nuestras instalaciones, de los cuales internamente hacen rondas.
El coordinador general de la misión electoral de UNASUR, Alexander Vega, aclaró que está prohibido el uso de bienes públicos durante la campaña.
y está proscrita cualquier utilización de bienes públicos en favor de alguna tendencia política. Si llegamos a notar eso, igualmente haremos la recomendación en el informe.
Hasta el 22 de marzo está permitida la difusión de encuestas. Sedatos, una de las encuestadoras más antiguas, señala a Guillermo Lasso de oposición con una intención de voto del 50,8% y el 49,2% sería para Lenín Moreno del oficialismo. Giselle Jácome, Voz de América, Quito, Ecuador.
El gobierno de Estados Unidos envió al subsecretario adjunto para asuntos del hemisferio occidental, Michael J. Fitzpatrick, a Bolivia para sostener reuniones con autoridades de esa nación con la intención de buscar un terreno común para la normalización de relaciones bilaterales, interrumpidas en 2008 tras la expulsión del embajador estadounidense en La Paz. Fitzpatrick, que se reunió con tres viceministros bolivianos por la ausencia del canciller Fernando Guanacuni, afirmó que el encuentro fue positivo. Estados Unidos está comprometido a cultivar una relación positiva con el pueblo y con el gobierno de Bolivia e hice esta visita para asegurarles que somos sinceros en la búsqueda de una normalización de relaciones bilaterales, dijo en una breve declaración de prensa.
Momento deportivo en La Voz de América. Les informa Henry Llanos. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reavivó su pleito con Colin Kaepernick al darse crédito a sí mismo por el hecho de que el quarterback no ha firmado con ningún equipo desde que decidió poner fin a su relación laboral con los San Francisco 49ers hace 3 semanas. Durante una reunión la noche del lunes, Trump dijo que leyó un artículo sobre los temores de los dueños de equipos de la NFL por firmar a Kaepernick y dijo: "¿No quieren que Donald Trump les mande un tuit rudo? ¿Pueden creerlo?". Después agregó que quería compartir la situación de Kaepernick y su opinión al respecto con la gente de Kentucky, porque a esa gente le gusta cuando otras personas permanecen de pie ante la bandera de Estados Unidos. En más informaciones, Puerto Rico mantuvo su invicto para avanzar por segunda ocasión consecutiva a la final del Clásico Mundial de Béisbol al vencer en un intensísimo partido en el Dodger Stadium a Holanda con una pizarra de 4-3 en 11 innings ante unos 24.865 fanáticos. Los holandeses atacaron en el mismo primer inning al abridor puertorriqueño Jorge López, quien sí no sufrió un mayor daño fue gracias a la genialidad de su catcher Yadier Molina. Ahora, Puerto Rico esperará por el ganador de la otra semifinal entre Estados Unidos y Japón para disputar el partido decisivo por la corona mañana miércoles. El jersey de Tom Brady, que vistió durante su reciente triunfo en el Super Bowl, apareció en México 6 semanas después de que desapareció de los camerinos de los Patriots de Nueva Inglaterra. Pero no todo el misterio se aclaró. La NFL informó que la prenda fue encontrada en poder de un miembro de la prensa internacional que estaba acreditado y las autoridades investigaban el lunes si un hombre que hasta hace menos de una semana era el director de un tabloide mexicano estuvo involucrado en este hurto. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
Hacemos una pausa y luego el mundo del espectáculo.
Creemos en la verdad y en la objetividad. Es por eso que toda la información de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo la puedes encontrar en nuestro portal de noticias o incluso en alguna de nuestras redes sociales. Yo soy Gesell Tobías. Yo soy La Voz de América.
Día a día buscamos que la información que ofrecemos a nuestra audiencia sea balanceada y objetiva. Generamos espacio para todas las fuentes con el objetivo de que al final del día sean ustedes mismos, nuestros oyentes, quienes con criterio fundamenten su propia opinión. Soy Lina Correa, yo soy La Voz de América.
Somos La Voz de América.
La población hispana está dividida en cuanto a la regularización de la marihuana se refiere.
Que de cada 5 personas, una es latina o tiene raíces hispanas.
Ser parte de la historia de cómo se hace esta sucesión de poder en Estados Unidos.
Información balanceada y objetiva.
Que los derechos de esta comunidad serán reivindicados.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Les saluda Gonzalo Abarca y quiero invitarles a que escuchen de lunes a viernes Foro Interamericano, las noticias.
Lo que sí podemos saber ahora es que la policía está en el...
Gracias, Gonzalo, la situación que se está presentando en este...
El análisis.
Y incluyendo eliminar, esto es muy importante, eliminar...
El debate.
El Partido Republicano tenía dos candidatos...
Y... Todo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Están en sintonía de Buenos Días América, desde los estudios de La Voz de América en Washington.
I didn't know why I was coming to this party. And then I saw you and I thought, that's why.
Estos son algunos de los estrenos cinematográficos de la semana. Desde La Voz de América en Washington, Alejandro Escalona. Uno de los estrenos de la semana es Song to Song, la nueva película de Terrence Malick con Ryan Gosling, Rooney Mara, Natalie Portman y Michael Fassbender. Song to Song es una cinta donde intersectan dos triángulos amorosos y obviamente está llena de pasiones y particularmente de traición. Se estrena la tan esperada película de Disney, La Bella y la Bestia, que ha generado controversia desde que su director Bill Condon anunció que en ella aparece un personaje gay, LeFou, por primera vez en la historia de Disney. En Malasia, país predominantemente musulmán, fue postergado indefinidamente el estreno, incluso después que las autoridades de la censura la editaran por lo que calificaron de un momento homosexual en la película. Aquí en Estados Unidos, grupos conservadores han llamado al boicot de la película. Un evangelista estadounidense dijo la semana pasada que la película trata de promover o imponer la agenda LGBT. Con Emma Watson en el papel de la joven Belle que se enamora de la bestia, esta es una de las películas que ha generado más publicidad en la temporada y, según analistas, podría recabar más de 100 millones de dólares en taquilla este fin de semana en su estreno en América del Norte. Atómica es una película de ciencia ficción donde en un mundo cercano fallan las comunicaciones en una remota planta nuclear aislada en el desierto y una joven inspectora de seguridad, Abby Dixon, se ve obligada a descifrar claves misteriosas y conductas extrañas que la hacen dudar de la salud mental y las identidades de los dos empleados del lugar. Dirigida por Dagan Merrill y escrita por Kevin Burke y Federico Fernández Armesto, en Atómica actúan Tom Sizemore, Sarah Havel y Dominic Monaghan.
All right, let's go. 3, 2, 1.
Y otra que se estrena en el marco del festival South by Southwest en Austin, Texas, es Life, donde una forma de vida en el planeta Marte amenaza por borrar la humanidad de la faz de la Tierra. Dirige Daniel Espinosa y actúan Rebecca Ferguson, Ryan Reynolds y Jake Gyllenhaal. Estos fueron algunos de los estrenos cinematográficos de la semana. Desde La Voz de América en Washington, Alejandro Escalona.
Y al cierre de Buenos Días América, otra noticia. El multimillonario hombre de negocios y filántropo David Rockefeller murió el lunes a los 101 años de edad. Según su portavoz, Frey Seitel, el último de su generación de una de las familias filantróficas más famosas del país, murió mientras dormía en su residencia de Pocantico Hills en Nueva York. David Rockefeller fue el nieto del cofundador de Standard Oil, John D. Rockefeller, y el menor de 6 hermanos. Al morir todos ellos, él se convirtió en el guardián de la fortuna familiar y de la red de un gran consorcio de intereses familiares, tanto de negocios como de actividades filantrópicas, en un rango que van desde la protección del medio ambiente hasta la promoción del arte. Para celebrar su cumpleaños número 100 en 2015, Rockefeller donó 1,000 acres de tierra adyacente al Parque Nacional del Estado de Maine. Y hasta aquí, Buenos Días América. Soy Yoconda Tapia y agradezco su sintonía. Me acompañaron en la producción Elena Skotowska y en la sala de ingenieros Jonas Cummings. Los invito a visitar nuestra página web boanoticias.com y seguirnos en Twitter en @boanoticias.